都仲是全球百岁人 Kilian Cross
都希望努力嘅帮助，叫自己嘅生命可以得。
送到永恒嘅时候，及每个牧师嘅感谢，所有嘅
祝福。喺度，我哋快啲俾神父摩西喺32
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites mirando Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y hoy a partir del versículo 17. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Muy contento de estar nuevamente aquí en Jungla Semántica mirando estas imágenes verbales, nada menos y nada más que en la carta a los Gálatas. Hoy, Esteban, tenemos un versículo muy especial, Gálatas capítulo 4, versículo 17. Sabes que habla del celo, ¿no? Del celote en griego.
¿Es el que usaban como término para identificar al grupo revolucionario de la época también?
Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, es la misma idea, porque así se identificaban ellos, ¿verdad? Porque eran muy, muy propenso a estar firme en algo, tenían celo, deseo fuerte en sus propias convicciones, ¿verdad? Hay celo bueno y celo malo, hay que ver bien el contexto, porque celoute o celousin, hay que ver que es para el deseo sano de algo, pero se puede aplicar también para el deseo malo de algo.
Ajá.
Entonces habría que mirar siempre bien el contexto. El versículo 17 de Gálatas 5, versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos o celo por ellos.
Acá bien. Ya Pablo ya está diciendo que este no es un celo bueno.
No es un celo bueno. Y sabés, Esteban, que ellos tienen celo por ustedes. Pablo lo que está tratando de explicar es, estos judaizantes los querían, los deseaban. Les pasaban las manos por el lomo, como decimos vulgarmente,
sí,
¿no?
Sí.
Con palabras lisonjeras y realmente había un celo, ¿no? Los quería realmente, pero viste que alguien puede querer a otro, pero con interés creado.
Claro, para obtener un beneficio, seguro.
Y Pablo lo que dice aquí es, esa gente tiene mucho interés por vosotros, pero sus intenciones no son buenas. Lo que quieren es realmente apartarnos de nosotros, y esa era la idea, hacer buena amistad con ellos.
Claro.
Una vez que ellos abran su corazón y abran sus oídos, viste que ahí ya después baja la guardia y empezarían a escuchar algunas cosas de Pablo.
No, es porque me quieren proteger, porque nos quieren cuidar, porque se preocupan por nosotros.
Exactamente, o sea que estas intenciones no son buenas, dice Pablo. Lo que quieren es apartarnos o apartaros de nosotros para que luego estos intereses de ellos fuesen colocados en el corazón de ellos.
Está haciendo Pablo, entonces, tratando de abrirle los ojos,
sí,
¿no?
Totalmente. Porque él viene hablando de esta gente y viene hablando cómo lo miraban, lo llegaron a mirar a Pablo como enemigo. Y la razón es que esta gente, lo que es la influencia, ¿no?
Impresionante.
Porque en un momento dice, ustedes al comienzo podían haber dado la vida a los ojos por mí. Me amaban como un ángel, como a Cristo mismo. Y resulta que el verso 16, el versículo anterior, dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por decirlo la verdad, y ahí les explica algo que ellos tal vez no lo saben. Ahora, qué difícil es, Esteban, en la vida cotidiana también es difícil, avisarle a otra persona, avisarle a alguien, que realmente la influencia que tiene no es buena. Uh-huh. Es un peligro porque ellos pueden cerrar su corazón y decir, bueno, no te creo, y se cierran más todavía para el otro lado.
Claro.
Entonces Pablo fue directamente al grano. Ellos dice, tienen celo por vosotros, o sea, los desean, tienen celo por ustedes, esa gente tiene mucho interés por vosotros, pero sus intenciones no son buenas. La idea es separarnos. Uh-huh. Y una vez que logre separarnos, ya pueden colocar lo que quieran en el corazón, que era lo que estaba pasando yeah. en muchos de los Gálatas, ¿verdad? Entonces dice enseguida Pablo, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Ese pero que aparece allí es uno de los peros más fuertes que hay en la Biblia, es Alá, Alá, A-L-L-A, es una de las conjunciones adversativas más fuertes, ¿verdad? Más fuerte que hay. De hecho, hay cuatro conjunciones adversativas y esta es la más fuerte que hay, porque quiere mostrar el contraste. O sea, tienen celo, los quieren, hay interés, pero uh-huh, ese uh-huh. pero está marcando un claro. fuerte contraste. Ese pero es, realmente no quieren lo mejor para ustedes. Para colmo, el verbo que aparece aquí, sino que quieren apartaros. Ese quieren está colocado en un presente del indicativo activo que indica que continuamente están queriendo apartar.
Mira.
O sea, no es solo un acto puntual en la vida de algún comentario en contra de Pablo o colocar algún despropósito en Pablo, uh-huh. sino que es un ataque continuo lo que están haciendo los judaizantes con este grupo de los Gálatas. Lamentablemente, hay que estar siempre, Esteban, bien fundamentado en la palabra de Dios para ser maestro de la sospecha, ¿verdad? Uno uh-huh. siempre tiene uh-huh. que decir, bueno, momento, yo primero voy a no creer para después probar. Y la Biblia, Esteban, es muy categórica en eso. En 1 Juan 4.1, yo recuerdo que dice que está hablando el anciano Juan diciendo que no creáis a todo espíritu. Sí, amados sí, sí. hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios.
No está incentivando a la desconfianza y vivir como siempre a la defensiva, pero... Sí. Tener los radares pronto para poder entender lo que está ocurriendo.
Exactamente.
¿No?
Es simplemente porque, ¿qué pasa? El versículo está muy bien armado en 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu. Uh-huh. Ahora, cuando dice Esteban, no creáis a todo espíritu, él no está diciendo que, como decías tú, que vivamos desconfiados, pensando, perseguidos, mirando para los costados, a ver quién me va a traicionar, quién uh-huh. me va a dar con un cuchillo. Uh-huh. No. Lo que pasa es que tiene que ir en coordinación, ¿sabes de qué? De que inmediatamente tengo que probar. Porque si yo digo, yo no creo a fulano de tal, y al año y medio vos me preguntás, Héctor, ¿y qué pensás de fulano de tal? ¿Le seguís creyendo? No, todavía no le creo. ¿Pero probaste a ver si el hermano es bueno, si la persona es buena o no es buena? No probé nada. Ah, bueno, entonces hace un año y medio que estoy perseguido.
Es una desconfianza que no tiene sentido.
No tiene seguro. Sentido. Lo primero que yo tengo, porque es paralelo eso.
Claro.
Lo primero que tengo que hacer es no creer. Entonces, en ese acto de no abrir mi uh-huh, corazón, uh-huh. automáticamente estoy abriendo mi corazón para estudiar, analizar y mirar si es o no es de Dios. Entonces, es automático eso. No creáis a tu espíritu, sino... probad los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿por qué está bien hecho, está bien armado el orden? Porque si yo creo, ya no pruebo.
Entiendo. Voy simplemente a defender. Acepto. Claro.
Exacto. ¿Qué es lo que está pasando con algunos hermanos de la iglesia de Galacia? Están creyendo lo que están diciendo los judaizantes y ya ahora no están recibiendo el mensaje puro, claro, inequívoco, un mensaje de amor, de ternura. Doctrinal, con consejos que Pablo le está dando a los Gálatas, que les está abriendo los ojos acerca de no volver a la esclavitud. Y ese presente del indicativo activo es muy fuerte porque todos los verbos que están en un presente indicativo activo indican la continuidad. Los verbos en presente en el griego indican la acción continua, progresiva, gradual, avanzando siempre. No, no es como en el español que el presente es presente, ¿verdad? No, no, estos son presente continuo y lineal. Y lo que está pasando aquí, que ellos quieren continuamente, o están queriendo continuamente apartarnos de ustedes, dice Pablo. Trata de avisarle y decir, por favor, tengan cuidado. Y la palabra apartarse aquí, cuando dice el 17, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos, o celo por ellos. O sea, la idea final es para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, que los quieran a ellos.
Mirá vos, ¿cuál es el objetivo? Hacemos una pausa y ya volvemos a la jungla semántica a seguir mirando Gálatas capítulo 4.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Usted tiene celo por su fe, por lo que cree, al punto que termina siendo un opositor de la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, estamos mirando Gálatas capítulo 4, versículo 17, y el accionar, Héctor, de unos maestros infiltrados en la iglesia de Galacia para hacerlos desviar de la sana enseñanza que les había transmitido el apóstol Pablo.
Y había una tramoya muy hermosa, o sea, para ellos era hermoso saber que si lograban, desconectar a los gálatas de Pablo,
claro,
entonces iban a lograr que ellos empezaran a amar a los judaizantes.
Impresionante.
La idea era cortar ese vínculo. Sabían, sabían perfectamente que Pablo iba a ser un hueso duro de roer, porque Pablo había sido un estricto judaizante.
Claro, claro.
Entonces ellos decían, no vamos a poder tan fácil con Pablo. Ahora, lo interesante, Esteban, es que no pudieron en realidad, porque Pablo logra, ¿verdad?, en la mayoría, frenarlos para que se vuelquen, no a Pablo, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Siempre en toda la Biblia, Esteban, no existe una guerra, una puja entre hombres, sino que es un elemento espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra hueste de maldad. Ahora, cuando hablamos de lucha, de guerra, no estemos pensando en estrategias raras que hacen a veces para hacer una guerra espiritual, porque en definitiva, la única guerra espiritual que Jesús hizo y que Pablo hizo fue volverse a la Escritura, siempre. Siempre. Fíjate que Jesús fue tentado, golpeado, perseguido por todos, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicúreos, los estoicos de la época, grupos filosóficos de la época, los judíos, los gentiles, los apóstoles, la familia, Satanás. O sea, no hubo quien no atacase a Cristo con esos dardos, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Que el enemigo va a estar continuamente tirando dardos, pero nunca nos pide ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro que nosotros hagamos una guerra, bajo ningún concepto. ¿Que vamos a tener personas que van a estar tirando dardos? Sí, continuamente. Pero mi vestimenta no es de guerra, es de defensa, el escudo, ¿verdad? Los zapatos del Evangelio, la coraza, el yelmo de la salvación. O sea que realmente cuando tiren esos dardos, yo tengo que estar bien vestido en la palabra de Dios. Y un escudo de la fe, que mi fe es inquebrantable en Cristo, entonces no me llegan esos dardos porque se apagan cuando toca el escudo de la fe. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, porque fue tentado toda su vida, pero el comienzo del ministerio de Jesús es ser llevado por Dios mismo al desierto para ser tentado como hombre, literalmente como hombre. 100% hombre, porque si él sacaba algún atributo de Dios en el desierto, ya no es mi representante de vida, no tengo a quien imitar. Qué fácil es ser tentado siendo Dios.
Claro,
sí. No iba a sacar nunca. Pero dice la Biblia que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y en esos, porque la Biblia dice que fueron cientos de tentaciones, pero se registraron solo tres.
Ajá.
Para representar cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ahora, en esas tentaciones, que fueron muy fuertes, Jesús nunca hizo ninguna guerra espiritual. Siempre respondió con la palabra de Dios. Escrito está.
Escrito está.
Escrito está. Y siempre citó, ¿verdad?, Deuteronomio, diciendo, escrito está. Y uno dice, pero ¿cómo puede realmente apagar esos grandes dardos que tiraba el enemigo, ¿no?, con tentaciones muy, pero muy fuertes, con la misma palabra de Dios? No hizo una vuelta manzana, no recorrió el desierto, no plantó ninguna estaca, no llamaron a los querubines, nada. No, él podía haber utilizado ángeles, querubines, serafines. Él podía haber utilizado su propio poder como Dios. No, él como, siendo Dios 100% y siendo hombre 100%, él utilizó la misma escritura para rechazar las estúpidas pretensiones que quería el enemigo. ¿Por qué explico esto? Porque realmente Pablo tiene que defender su apostolado, tiene que defender lo que está pasando, porque están hablando de él, rechazando de él, a los gálatas, para que los gálatas empiecen a tener celo por ellos. Por eso el versículo dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Mira el propósito final. Para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea que la idea es realmente terrible, porque ellos realmente, la idea que Pablo quiere hacer es cortar ese vínculo mala junta, como decimos nosotros, claro, una mala junta de parte de estos judaizantes. Ahora, es muy importante, Esteban, que en esto ellos estaban tratando de perjudicar el Evangelio a los gálatas y a Pablo. Recordamos cuando Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 1, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más.
Héctor, en ese caso que estás leyendo en Filipenses, Pablo no menciona que haya herejía, sino habla de intencionalidad, ¿no?
Exactamente, ¿por qué? Porque este versículo que Pablo escribe a los Filipenses está muy relacionado con lo que va a decir ahora en el 18.
Ajá.
Dice, bueno es mostrárselo en lo bueno. Bueno es mostrárselo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.
Ajá.
Entonces, él aquí lo que quiere hacer es, estos judaizantes no celaban por una buena causa. Estaban celando justamente para...
Entiendo.
Entonces, entiendo. Pablo dice, bueno, hay muchas personas que no están haciendo las cosas bien, hay muchas personas que están... hay muchas personas que inclusive... toman la Biblia como para hacer algo,
para justificarse, seguro.
Exactamente, y Pablo, como está preso cuando escribe a los filipenses, pensaron que iban a añadir aflicción a Pablo,
claro,
como estaba preso, y él dice, bueno, es mejor un poquito de evangelio que nada. Que nada. Ahora, es muy importante este versículo 17, que está muy enganchado con el 18.
Ahora, en este caso sí había errores doctrinales.
Sí, en este caso es muy fuerte lo que ellos están haciendo, porque quieren volver a esclavizar con la ley a los gálatas, que eran,
claro,
eran gentiles que habían aceptado a Cristo y ahora los quieren llevar a eso. Cuando llegamos al 18, bueno es ser celoso del bien, bueno es mostrar celo en lo bueno. O sea, mostrar ese celo o ser celoso por el bien es bueno. Y acá utiliza la palabra kalos, que nosotros, kakos es algo malo, de ahí la palabra cacofonía.
Okay.
Pero kalos es bueno, de ahí caligrafía, okay, o calostro, ¿verdad?, uh-huh, que se utiliza también. Entonces Pablo aquí utiliza un presente, el infinitivo, para decir, es bueno mostrar. Ahora, ¿cómo es un presente, el infinitivo? Es estar mostrando siempre ese celo, ese anhelo, ese deseo por lo bueno. Y él dice, eso sí que es bueno. No solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno, aquí golpeó fuerte porque dice mostrar celo, no solamente cuando estoy presente, sino cuando aún no estoy con ustedes. Ustedes tienen que seguir mostrando esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando Pablo estaba presente, porque Pablo volvió a verlos, se ve que algunos se retraían y decían, mire, Pablo, nosotros lo queremos mucho, usted lo estábamos extrañando. Y dice Pablo, bueno, pero el celo tiene que estar siempre, no cuando estoy con ustedes. Porque fíjate la mala influencia de estos judaizantes que teniendo el Evangelio tan claro como lo tenían, no nos olvidemos que una de las reprimiendas de Pablo fue en capítulo 3, que realmente dice, oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? Uh-huh. Cuando se dejaron fascinar, Esteban, ya después le crees todo. Claro. Una vez que quedas
baja la guardia. Ya.
Baja la guardia. Yo siempre enseño algo, Esteban, y lo enseño muy, pero muy serio de parte de mi vida. Yo les digo a los hermanos donde estoy pastoreando, toda la congregación, que siempre tienen que estar revisando la doctrina. Y no estoy diciendo de cuestionarme si me equivoqué en una jota, en un tilde, sino mirando la doctrina. ¿Por qué? Porque es bueno ser bereano y estar siempre mirando. No digo criticando a ver si me equivoqué.
Claro, claro.
Dije Jordán y era Jericó. Esos son errores mínimos que el que está comunicando todo el día los va a tener.
Pero ahí ya ni una letra, ni una coma.
Exactamente.
En cuanto a la parte discursiva, ¿no?
Exactamente.
Ahora, no estoy alterando el texto bíblico en
para
ese
nada,
caso.
Para nada. Pero sí cuestionar, y les pido siempre a los alumnos, que son cientos de alumnos que estoy enseñando por semana, les pido categóricamente que estén revisando, cuestionando inclusive, pero de buena manera, o sea, una pregunta sencilla. Héctor, dijiste esto y esto, ¿de dónde lo sacaste? Uh-huh. ¿Hay algún versículo? Ahora, si yo digo, bueno, no hay un versículo, pero Dios me lo reveló en la madrugada.
Ahí se prenden las luces.
Ahí se prenden las luces. Ahora, para ir cerrando, Esteban, él les había dicho, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Para no obedecer, y acá está el golpe fuerte, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa palabra presentado claramente es la palabra, la habíamos visto ya, el pro es la fe, que quería decir escrito con grandes letras en grandes carteles frente a sus ojos. Ellos deberían ser inmunes ante toda extravagancia, pero además, Esteban, inmunes ante toda extravagancia doctrinal. Claro. No pueden volver a esclavizarse cuando están en la verdad. Por eso, querido amigo, qué importante es que nosotros podamos en todo momento tener clara la palabra de Dios, tener convicciones firmes, una fe inquebrantable, pero sobre todas las cosas, no movernos de la palabra de Dios. No importa lo que digan, no importa qué revelación, qué inspiración, qué palabra estén diciendo, sino que si no está respaldado por la palabra de Dios, no lo tomemos como verídico. Querido amigo, que Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.